soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo el lago, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de soco. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Hola, hola, hola. ¿Qué pacho?
Estamos en el aire, Leonardo.
Estamos en el aire. Ah, eso era. Ah, mirá.
Lo que suele pasar a partir de las 7 de la tarde todos los viernes hace no, como 6 años.
Me estaban haciendo señas que no se escucha, que no se ve, que no sé cuánto. Y yo preguntando, ¿qué pacho?
Buenas tardes, Leonardo Merlín.
¿Qué tal? Buenas tardes ahora, Daniela Devoto. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Cecilia D'Amico, nuestra operadora y compañera de aquí de Latinoamericano, también Martín Raffo, que vino de visita justo recién, así que le mandamos un saludo desde acá.
Así es, empezamos entonces este Latinoamericano del 7 de diciembre, expectantes podemos decir.
Hasta ahora no pasó nada, nos quedan hasta las 12 de la noche, son 5 horas, a ver si pasa
5 horas algo. Y contando, la realidad es que la Corte rechazó el planteo de Clarín en principio y está analizando aceptar el pedido de Persaltum que se hizo desde el Poder Ejecutivo. Así que habría que esperar qué va pasando, si mañana tenemos un nuevo mundo más democrático.
Vamos a ver qué es lo que puede llegar a estar pasando aquí en Latinoamericano. Vamos a estar hablando sobre el tema desde la perspectiva de una radio comunitaria como es FM Moreno. Vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista que hicimos hace un ratito nada más con Natalia Vinelli de Barricada TV, además docente universitaria, ha escrito muchos artículos sobre la comunicación, la contrainformación. Vamos a compartir con ustedes esta entrevista donde justamente analizamos la posición de los medios alternativos respecto a la ley de medios y esta situación que se vive, porque más allá de lo que tiene que ver con la decisión respecto al artículo 161 de la ley de medios, hace 3 años que hay una ley votada por el Congreso que hasta ahora lo único que se supo es esto del 7D, pero poco se sabe sobre los medios alternativos, este famoso 33%.
Así es. De ver esto que conversamos con Natalia Vinelli, nos vamos a ir a repasar un poquito qué es lo que se estuvo discutiendo en la cumbre del Mercosur. En principio, las estrellas de la velada son el ingreso de Bolivia. Esta sería la primera reunión de Venezuela como miembro pleno, aunque sin la presencia de Chávez, que anda haciendo sus tratamientos por Cuba, aunque ya volvió a Caracas. Y con más fuerza el pedido de Ecuador de ingresar a Mercosur, cosa que en realidad a mí me parece que se va a empezar a resolver después de febrero, que son las elecciones en Ecuador.
Y también vamos a estar compartiendo con ustedes sobre una actividad que se está realizando, inició a las 18 horas en Capital Federal. Se trata de un encuentro que engloba organizaciones sociales y políticas de la Argentina, pero también de varios países de América Latina. Es el Encuentro Nacional y Latinoamericano de Colectivos y Movimientos Populares. Para conocer más de esta propuesta, que es durante todo el fin de semana, estuvimos conversando con Julio Boxer del Movimiento Popular La Dignidad. Vamos a también compartir con ustedes esta entrevista que hicimos también hace un rato nada más.
Vamos a estar compartiendo en algún momento de este programa también un pequeño reporte de Radio Tierra de Chile, desde Santiago de Chile, sobre el conflicto limítrofe entre Perú y ese país, que, bueno, sabemos que está mediando la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que se estaba esperando un fallo a mediados del 2013, pero bueno, esta semana se realizó la primer jornada de alegatos en torno a la controversia que hay por límites en Chile, así que vamos a estar compartiendo ese pequeño informe para ir sabiendo de qué se trata.
Y les contábamos la semana pasada, el sábado primero de diciembre, asumió finalmente Enrique Peña Nieto como presidente de los Estados Unidos de México. ¿Te acuerdas que se querían cambiar el nombre a México solo? No, sigue siendo los Estados Unidos Mexicanos.
Se querían cambiar de México de nombre, y además ya venían amenazando con un super recontra despliegue de efectivos policiales para recibir a Peña Nieto y a toda la gente que iba también a recibirlo. Bueno, era como una crónica de una muerte anunciada la fuerte represión que hubo el día de la Asunción, con personas que todavía están detenidas.
Sí, más de 80 detenidos. Si tuvieron la oportunidad de ver las imágenes de esas manifestaciones, con una represión policial, un cerco policial enorme, muy fuerte, miles de efectivos de diferentes fuerzas represivas en México, alrededor del edificio donde asumía Peña Nieto la presidencia, y manifestantes que intentaban justamente eso, decir que no aceptaban a Peña Nieto como presidente, que hubo fraude. Ese fue el intento, y las detenciones que hubo, que algunas imágenes son muy fuertes, gente caminando por la calle y un policía que lo agarra. Quien haya ido a manifestaciones sabe que esto sucede en todas las manifestaciones, donde en general suelen agarrar a la gente que va caminando tranquila de una forma aleatoria, justamente para generar un terror. Bueno, esto es lo que sucedió el sábado pasado cuando asumió Enrique Peña Nieto, nuevamente el PRI gobierna México.
Y de México nos vamos a ir a Colombia, porque esta semana organizaciones estuvieron reunidas esta semana en Bogotá, en el marco de todo lo que viene siendo el proceso de paz y de diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país. Lo que vamos a estar, venimos cubriendo en cada uno de los programas lo que va pasando con este proceso. En el día de hoy lo que vamos a estar escuchando son las voces de Piedad Córdoba, que es dirigente de Marcha Patriótica, ex senadora, y Marilén Serna, que es del Movimiento Congreso de los Pueblos. Ambas estuvieron conversando con Telesur. Tomamos un poco de esos audios y vamos a estar compartiendo qué es lo que dijeron las dos sobre este proceso.
Viste que ayer hubo una nube, algunos llamaron nube tóxica, ¿sí? Que con insecticida, que se prendió fuego.
No era insecticida, es algo un poquito más simbólico, si querés. Es lo que se usa en el campo para...
Sí, pesticida. Lo que reciben...
El plaguicida.
Exactamente, lo que reciben todos los días los campesinos paraguayos, porque es en un container que iba en dirección hacia el Paraguay. Los campesinos paraguayos todos los días reciben, a través de las fumigaciones, gracias a los acuerdos que existen con Monsanto y todas las empresas cerealeras en ese país. Y justamente se está organizando para el próximo 10 de diciembre una manifestación, una marcha contra la criminalización de la protesta social, particularmente de los campesinos en Paraguay. Quienes lo está motorizando en mayor medida es el candidato a vicepresidente por el Frente Guazú, Luis Aguayo, que además es dirigente de campesinos. Esta marcha se va a estar realizando el 10 de diciembre. Vamos a estar comentándoles también sobre esta actividad.
15-615-40359, el teléfono para que nos mandes un mensaje de texto. 0237, si estás fuera del partido de Moreno, 4-666-559.
También podés contactarte con nosotros a través del Facebook. Estamos ahí como Latido Americano. en Twitter también estamos.
¿En dónde?
En Twitter. En Twitter estamos nosotros también ahí como Latido Americano. Si no, te podés acercar hasta acá, Irigoyen 77. Te recordamos, hoy nuestro anteúltimo programa del año 2012. Estaremos el viernes que viene. Además de despidiéndonos, vamos a estar sorteando un libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que te recordamos queda en Asconapé 139. El libro que estás buscando seguramente lo vas a encontrar ahí, y si no lo tienen en el momento, te lo consiguen.
Desde la muy noble y muy leal Villa Viciosa de la Concepción de San Juan de los Quillacingas, la Bámbara Banda retumbando. Desde el maloliente hueco, en mi tierra todo es guerra, en mi tierra todo es violencia. En la radio matan a alguien y en la tele me lo muestran. A las 11 ya hay disparos, la sirena diario suena. Y los helicópteros con su puya silenciosa de terror sobrevuelan esta. Todo huele feo, todo sabe feo, todo huele feo. Y entonces, ¿para qué bailar? ¿Para qué gritar en el rollo psicótico de gente neurótica? Lloran sus hijos y maridos, estos hechos.
Estamos escuchando a Bambara Banda, un grupo colombiano haciendo El Hueco. Nosotros nos olvidamos de decir que el viernes que viene vamos a estar sorteando un libro. Dijimos que desde Adas Libros, no dijimos qué libro.
Así es, vamos a estar sorteando Territorios Vigilados, un libro de Thelma Luzzani. Recién, para los que tienen acceso a las redes sociales, colgamos ahí en el Facebook de Latido Americano una pequeña recomendación que se emitió por Visión 7 Internacional, contando un poquito de qué se trata este libro y también ahí arengando un poquito para que se empiecen para que empecemos a recibir los mensajes esos egoístas que queremos de quiero el libro.
Sí, recuerden, queremos mensajes, que hagan alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario, o el quiero el libro, ese mensaje egoísta que a nosotros nos cae bien. Los me gusta
no van,
no funcionan, no los vamos a contar para el sorteo, ya lo saben. Y ahora, siendo las 19 horas 23 minutos aquí en Moreno, vamos a hablar sobre el Mercosur.
Bastantes cosas importantes respecto de esta reunión, por el pedido de Bolivia de incorporarse a Mercosur, porque Ecuador también se quiere incorporar, probablemente lo haga el año que viene, después de las elecciones en febrero, que las encuestas dicen que va a ganar Rafael Correa. Siempre hay que ser muy cauteloso con las encuestas, pero se está esperando ver el resultado electoral para ver si efectivamente se le da un impulso al ingreso de Ecuador al Mercosur. Primera reunión con Venezuela como miembro pleno, Paraguay suspendido.
Hoy en día el Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Paraguay, que está
suspendido.
Y Bolivia en realidad es miembro con voz, pero no con voto. ¿Eso es lo que cambió?
En realidad no sé si cambió del todo todavía, porque lo que sucedió en esta reunión es que Bolivia firmó el protocolo de adhesión. Dio el primer paso, titula Página 12, y me parece que es como el título más certero, más cercano a lo que realmente pasó en esta reunión de mandatarios que se realizó. En Brasil hay una tensión bastante fuerte que tiene que ver con que mientras Paraguay esté suspendido, no opina ni siquiera del ingreso de Venezuela, que era el ingreso quizás más resistido. El de Bolivia tampoco les cae muy, muy en gracia, y mucho menos en gracia les va a caer el de Ecuador si finalmente eso sucede. Pero lo cierto es que en esta cumbre del Mercosur, Bolivia firmó el protocolo de adhesión, con la bienvenida de quien es la anfitriona en esta reunión, la mandataria brasileña Dilma Rousseff. Y ahora queda otra cuestión para terminar de ver en las formalidades, que es que Bolivia viene planteando que va a seguir perteneciendo a la Comunidad Andina de Naciones. O sea, que su ingreso al Mercosur no quiere decir que cierre los demás acuerdos que tiene en el resto de la región.
Bien, tengo un mensaje que llegó, ¿lo puedo leer?
Dale.
Dice, pensé que la música era Molotov, era cháchara para decir quiero el libro. Un abrazo, Pablo. Está bien, es una buena opción.
Sí, yo al principio también pensé que era Molotov.
Sí, pero bueno, no era Molotov, era Bambara Banda.
Otra cuestión alrededor de estos ingresos, lo decíamos al principio del programa, tiene que ver con la posibilidad del ingreso de Ecuador. que recién empieza quizás a decirse públicamente. Lo escuchábamos recién en ese pequeño corte de Pedro Brieger que usamos como introducción, diciendo que bueno, que está el pedido hecho, que hay que ver qué pasa en las elecciones en febrero, pero una cuestión bien puntual que plantearon desde la presidencia de Ecuador, que tiene que ver con que todavía Ecuador no resuelve su cuestión económica respecto de que es una economía que está dolarizada. Entonces es difícil pensar un acuerdo de comercio con América Latina cuando ellos todavía tienen sujeta el funcionamiento de su economía a la disponibilidad de dólares. Entonces ahí hay dos cuestiones bastante, bastante puntuales y bastante importantes que tener en cuenta para este proceso de la posible incorporación de Ecuador al Mercosur.
Sí, yo escuchaba hoy un parte de, por ejemplo, de cuando hablaba la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y hubo varias críticas a la relación de la región del Mercosur o de los países, en realidad, con los países de Europa. Por ejemplo, hablaba del tema del proteccionismo europeo respecto a los productos. Recordemos, Europa y Estados Unidos son extremadamente proteccionistas, mucho más de lo que se le critica quizás acá a la Argentina. Tienen otros métodos de protección, a veces que no son negar la entrada, sino cobrar altos aranceles para la importación de productos que puede producir la región latinoamericana, o subvencionar de una forma muy fuerte los productos locales que se producen allí en Europa. Fue una de las grandes críticas porque obviamente no tiene que ver solamente con que alguien va a tener que venderle la región, además de venderse entre los países que conforman el Mercosur, también necesitan exportar, pero además van a tener que competir con el gran exceso de productos que tienen Europa, Estados Unidos, China, a partir de la crisis internacional. Entonces, también es una bajada de línea, especialmente a partir de Brasil y Argentina, y no es porque sí, son los dos países que más productos manufacturados tienen del Mercosur, quienes hacen este planteo de compremos lo nuestro, ¿sí? Negociemos entre nosotros, más allá de que la organización regional es imposible si no se produce justamente esta compatibilidad económica en términos de compras y ventas de productos.
Resumiendo lo que fue el 2012, ya estamos en condiciones de decir lo que fue el 2012 para Mercosur. Paraguay, suspendido hasta abril, que son las elecciones. Venezuela, debutando en su primera reunión como miembro pleno. Bolivia, firmando el protocolo de adhesión. Y en suspenso y ahí haciendo las cuentas y la tarea Correa para ver si Ecuador ingresa al Mercosur ya el año que viene.
Bienvenido Bolivia, entonces, 19 horas 28 minutos, seguimos dándote los números para que te comuniques con nosotros, 15-61-54-03-59.
0-2-37, si estás fuera del partido de Moreno, 4-666-559.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Oh, oh.
¡Viva la gente!
Nuestras palabras nos representan.
Nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Compañeros de clase.
Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente.
Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Estás escuchando.
Estás escuchando. Latido Americano.
Latido Americano. Por FM Moreno.
90.1.
Estación de información.
...19:32, continuamos aquí en Latido Americano. Vamos a hacer un poco, ya que se vino el calor, estamos en diciembre, un poco de agenda para el fin de semana, ¿le parece, Daniela?
Me parece, Leonardo. Tenemos un estreno teatral para este domingo 9 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Casa Los Nadies. El elenco teatral de las mujeres de la matria latinoamericana van a presentar La Mosquita, de Patricia Suárez. Va a contar con las actuaciones de Elena Sorbelo, Cristina Ledesma, Augusto Pérez, Ailín Barraza, Tatiana Medina, con la dirección de Nancy Pose. Esto es, repito, a las 8:30 de la noche, el domingo 9 de diciembre, en el Centro Cultural La Casa de los Nadies. Esto queda en Piovano, entre Victorica y Martín Fierro, y la entrada va a estar solamente 15 pesos.
Y para mañana, el sábado, en el Churqui, hay un cierre de año. A partir de las 21 horas, a las 22:30, ya empiezan con la programación, que incluye teatro, clown, ronda y esta banda que a nosotros nos gusta, And the Traffic Band. Así que...
yo fui el sábado y no te vi, Leonardo.
No, tuve algunos problemitas, no pude acercarme. Pero para mañana ahí en el Churqui, Jolie 2637, muy recomendable para cerrar el año, encontrarse con un montón de gente que uno por ahí se cruza durante los demás 11 meses. En otras situaciones pueden encontrarse para festejar, para celebrar el cierre de un año. A partir de las 21 horas y puntualmente 22:30 empiezan con lo que es la programación de actividades culturales y después obviamente fiesta. Habrá un bono contribución de 5 pesos. Organiza obviamente las organizaciones que integran el Churqui: La Bordeaux, MP La Dignidad, Mulx, Fol, La Choque, MIR y Tercer Cordón Teatro. Tengo algo más. Pará, que porque tengo una más que quería compartir. La digo ahora, porque...
Ya amenazaste, ahora
ya amenacé, decilo. Ahora tengo que decirlo. Porque esto va a ser el domingo 9 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, se festejan los 25 años de Catonas. Habrá show artístico, juegos, buffet, feria artesanal. Esto está organizado por vecinos e instituciones del barrio Las Catonas, así que están todos invitados a partir de las 2 de la tarde a pasar un lindo día, a festejar los 25 años de este barrio de aquí de Moreno.
Así es, y nos llegó un mensajito recién de Gabriela que dice: quiero el libro y también quiero opinar con respecto a la nube tóxica. No solo se fumigan los campos paraguayos, también los nuestros, y eso nos contaminan no solo en las, espérate que vino en dos partes, en las provincias, acá, también acá en el conurbano, dice Gabriela. Sí, me parece que la aclaración de los campesinos paraguayos tenía que ver con que ese container puntualmente iba para Paraguay. Sí, claro, son las mismas sustancias que sufrimos aquí en el conurbano, y bueno, y ni qué hablar en las provincias donde se hace extensiva sobre todo el cultivo de soja.
Sí, y me parece que es muy interesante cómo cuando esto sucede en la capital federal es tapa de los diarios, está en todos los medios de comunicación. Digamos,
la paranoia de cerrar todos los edificios, el lugar donde yo trabajo, que tampoco queda tan cerca del puerto, ayer estuvo cerrado.
Claro, digamos, cómo se toma conciencia cuando esto sucede en la capital federal, se toma conciencia de que esto es tóxico y es peligroso, pero cuando sucede en el interior del país, o en el conurbano bonaerense, o en otros lugares, es parte del progreso que significa la industria de la soja. Nos parece que también es interesante, y le agradecemos, Gabriela, el mensaje.
Ya está anotada para el libro de Telma Luzzani.
Ya estás anotada.
Seja feliz con seu país. Seja feliz sem raiz. Seja feliz com seu irmão. Seja feliz sem razão. Tão longa a estrada, tão longa a sina, tão curta a vida, tão largo o céu, tão largo o mar, tão curta a vida.
19 horas 39 minutos y nosotros continuamos aquí en Latido Americano. Hoy este 7D, esta fecha que tanto se estuvo esperando y que finalmente...
Finalmente, insisto con lo que dijimos al inicio del programa. Martín Sabatella, el titular del AFCA, dijo que hasta las 12 de la noche bancaba.
Hay tiempo. Sí, igual recordemos, desde las organizaciones sociales, los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, se viene luchando desde hace muchos años, cuando digo muchos años no hablo de 3, ni de 5, ni de 10, mucho más, desde muchas organizaciones sociales y políticas se viene construyendo e intentando que una nueva ley de medios salga adelante. Hace 3 años salió esa ley de medios y la realidad es que todavía estamos esperando que se aplique la ley de medios en todos sus artículos. Y este 7 de diciembre tiene más que ver con un solo artículo, con la situación, sí, del grupo más importante, el grupo que controla gran cantidad de medios y gran porción de los discursos que giran por Argentina.
Así es, pero hay un montón de otras cuestiones en las que se podría haber avanzado y sin embargo está todo como muy supeditado a lo que suceda con algunos muy poquitos grupos que son los que se resisten a presentar el plan de adecuación, entre ellos el más resonante es el grupo Clarín. Lo cierto es que la novedad que hay quizás hacia estas horas es que la Corte Suprema rechazó el planteo de Clarín y la posible extensión de la cautelar y está analizando el pedido que hizo el Ejecutivo de un persaltum para volver atrás con este pedido de continuar la medida cautelar, que es lo que se suponía que vencía en el día de hoy. Nosotros lo decíamos al principio del programa, lo que nos interesa por ahí más allá de todo este vericueto legal y leguleyo, por decirlo de alguna manera, alrededor de si entra el persaltum, se extiende la cautelar o no, es un poco cuál es la lectura y la mirada de las organizaciones políticas y sociales que vienen pensando otra comunicación.
Así es, y nosotros estuvimos charlando con Natalia Vinelli, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es docente, además en la carrera en la UBA, ha escrito varios libros sobre contrainformación, medios comunitarios, también es autora de un mítico libro sobre ANCLA, la agencia clandestina creada por Rodolfo Walsh, y ha conversado con nosotros varias veces. Además, integra el colectivo Barricada TV, es un medio televisivo, alternativo y comunitario que funciona en el IMPA, donde hoy se está realizando, comenzó a las 19 horas, una charla debate que va a seguir después con un festival y una fiesta, justamente contra los monopolios, contra todos los monopolios, como bien aclaran, no solamente el monopolio mediático, sino los monopolios en general que se dan en la economía en la Argentina. Está junto con Laura Cortiñas, con Guido Dreisig, con Diego Skiller de la gente de La Tribu, bueno, mucha gente que está participando en estos momentos con ella en esta charla allí en el IMPA. Por eso tuvimos que hacer la entrevista más temprano, pudimos conversar y lo que le preguntamos, que comparta con nosotros, es cuál es la posición que están teniendo los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares respecto a la ley de medios y a este famoso ya 7D.
Bueno, los medios alternativos en realidad no son un todo homogéneo, o sea, hay distintos espacios con distintas políticas para plantear justamente su relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero sí hay un punto que unifica a la gran variedad de espacios que nuclean medios alternativos, comunitarios y populares, tiene que ver con el reclamo de que se haga efectivo ese 33% del espectro radioeléctrico que estaba destinado a las organizaciones y medios sin fines de lucro. Esto es un tema importante porque en realidad lo que estaba suspendido y que ahora se extendió esa suspensión a través del fallo de la Cámara reciente, ¿no?, que extendió la cautelar, digamos, para Clarín, en realidad se está hablando ahí de dos artículos de la ley de medios. Y la ley de medios, no sé exactamente cuántos artículos tiene, pero tiene mucho más de dos, ¿no? Uh-huh. Como dice la canción, somos mucho más que dos. Y la realidad es que el resto de los artículos no se está aplicando y, por lo tanto, tampoco se está aplicando esa división del espectro radioeléctrico y esa reserva para los sin fines de lucro. Entonces, lo que estamos planteando, en definitiva, es que nada impide la legalización de los medios comunitarios y que una buena manera de avanzar en la aplicación de la ley de medios es aplicarla en su totalidad.
¿Hubo algún cambio a partir de la asunción de Martín Sabatella como titular del AFSCA?
Bueno, el primer cambio y notable, y por eso decía que los medios alternativos no son un todo homogéneo, es que, digamos, si se venía acordando en actividades entre algunos sectores, la figura de Sabatella, digamos, como que se paró bastante, o sea, hay muchos más sectores que de alguna manera tenían una confianza o le daban un tiempo a la gestión de Sabatella en cuanto a las respuestas, digamos, en cuanto a estos planteos que nosotros estábamos haciendo y las respuestas, ¿no?, que debería dar. La realidad que desde nuestra perspectiva, te hablo de Barricada TV y te hablo del espacio abierto de televisoras alternativas populares y comunitarias, lo que vemos es que es el tercer año de la ley de medios, es la tercera gestión en el marco del mismo gobierno nacional, con lo cual pensamos que tiene que haber lineamientos generales hacia la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, y no vemos que sea una gestión nueva como si hubiera otro gobierno en el país, sino que es parte de la misma. La realidad es que nosotros de entrada empezamos a pedir una reunión con Sabatella para discutir lo poco que habíamos avanzado con la gestión anterior, la gestión de Santiago Aragón, que inicialmente él nos había atendido, es el que sucedió a Gabriel Mariotto, había recibido unas propuestas nuestras de pliegos, nosotros habíamos escrito unos pliegos que pensábamos que eran pliegos incluyentes para poder concursar por señales de televisión digital para medios sin fines de lucro y específicamente para medios comunitarios. Eso había sido en marzo de este año. La realidad es que nos atendió, empezamos a trabajar, estuvimos más o menos un mes trabajando con técnicos del AFCA hasta que de golpe se cortó completamente la relación y nos empezaron a bicicletear. Ni bien asume Sabatella, lo que hicimos es pedir una reunión precisamente para informarle que veníamos con este trabajo, que habíamos hecho este esfuerzo de presentar un pliego, que no solamente estábamos demandando del AFCA que aplique la ley y que responda a nuestros reclamos, sino que también estábamos planteando cuáles eran los pliegos que nosotros creíamos que eran los más adecuados para nuestras realidades. Bueno, Sabatella nunca nos atendió, y no es que no nos atendió a nosotros y a nadie más porque estaba muy ocupado. O sea, se reunió con Fito Páez, se reunió con un montón de cantantes, se reunió con gente que trabaja el tema de género en los medios, se reunió con enormes cantidades de colectivos, pero no con los medios comunitarios, por lo menos los representados por los sectores que más nos venimos movilizando estos últimos 3 años. Así que para nosotros eso fue un paso negativo, y eso nos llevó, después de haber tenido finalmente una reunión con un asesor, donde fue una reunión muy cordial, pero no se llegó a nada, terminamos realizando una actividad en la puerta de la FCA hace más o menos 15, 20 días atrás, donde lo que pedíamos nuevamente era que la ley de a medios se aplique, porque no es que estamos pidiendo, por lo menos desde Barricada TV, la socialización del espectro radioeléctrico. Digo, es un sueño y es un punto de llegada, si se quiere, pero no estamos pidiendo nada de máximo, estamos pidiendo que la ley se aplique. O sea, Clarín y la cautelar no frenó el resto de la ley de medios. Entonces no entendemos por qué hay una preocupación tan importante en esta pelea, o sí, lo entendemos, en esta pelea con Clarín, y todo el resto, digamos, queda absolutamente secundarizado.
¿Cuál es la perspectiva, la estrategia que se están dando desde los medios audiovisuales alternativos para seguir avanzando en esta pelea?
Bueno, lo que nosotros pensamos es que en la medida en que logremos sumar a más sectores, vamos a tener mucha más fuerza, y para nosotros el primer paso es discutir con las organizaciones populares, con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, que este tema no es un tema exclusivamente comunicacional, sino que es un tema que tiene que ver con la construcción de otra mirada del mundo, de otra subjetividad, donde los discursos de los sectores en lucha se pueden construir desde los propios protagonistas, sin las mediaciones, siempre con una mediación, pero con una mediación que ponemos nosotros, que en todo caso la podemos negociar con todos, y con todo en primera persona, en definitiva. Y lograr que las organizaciones entiendan esto y que por lo tanto se movilicen de la misma manera que se movilizan para defender una comisión interna combativa o para reclamar en el Ministerio de Desarrollo Social, aumentos en los planes sociales, etcétera, que este tema también sea un tema que se ha tomado como prioritario por las organizaciones populares. Y eso creo que es lo que más puede fortalecer la posición de los medios comunitarios y mostrar que la inserción en la comunidad, que en la inserción con las organizaciones populares es una inserción real, y que esa es la fuerza con la cual nosotros contamos, que no es que salimos 10 camarógrafos, operadores o microfonistas a la calle. Salimos esos 10, pero con cientos y miles de personas del pueblo que acompañan, porque que sostienen y colaboran en estos medios que son propios.
Y esa es básicamente la discusión, los medios alternativos, los medios comunitarios. Lo que estamos pidiendo es que se aplique la ley, que se aplique en todo su contenido, que realmente hay un, en todo su contenido, en su espíritu, como se dice generalmente con las leyes, y no simplemente la cuestión de Clarín o de los grupos monopólicos. Algo interesante que leía hoy en una página, justamente en la página de Barricada de Facebook, alguien que decía... Bueno, uno puede tener diferentes estrategias. El gobierno tiene la estrategia de ir contra Clarín por vía judicial y tratar de esa forma de aplicarlo. Decía, otra estrategia podría ser, decía en esa página, rodearlo. Es decir, rodearlo de otros medios que tengan otros discursos, que puedan crecer, que crezcan lo suficiente como para que realmente el pueblo pueda apropiarse y tomar como algo realmente posible, real y con fuerza de los medios alternativos de esta multiplicidad de voces.
Sí, tío, yo una salvedad a esa cuestión puntual que vos planteas, digo, no es una estrategia del gobierno judicializar la implementación de la ley, es más bien la respuesta a la judicialización que se hace desde los grupos monopólicos puntualmente. Clarín, digo, me parece que está que igual es por ahí es una cosa de detalle, pero que tiene que ver con una cuestión que a mí me parece complicada y que tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad de judicializar. Tipo, no me gusta esta ley, entonces acudo a la justicia y el conflicto de poderes que eso implica. Digo, me parece que más allá de la cuestión de la ley de medios puntualmente, esto es complicado para el ejercicio de la democracia, por un lado. Por el otro lado, sí, digo, que tiene que ver con lo que venimos discutiendo desde siempre respecto de la aplicación de esta ley. Digo, hay un montón de cosas sobre las que se puede avanzar, más allá de que Clarín entregue o no entregue el porcentaje que tiene, que lo convierte en un grupo monopólico. Digo, es cierto que hay cosas que de hecho en las que se pueden avanzar y que tienen que ver con que pueda existir esta diversidad de voces.
Sí, quizás la más importante es el fortalecimiento de las radios, de los medios comunitarios en general, que en su mayoría lo que necesitamos es, en primer lugar, tener la legalidad, tener los elementos legales, y como nos decía recién Natalia Vinelli, cuando se hicieron los pliegos, particularmente para la televisión, que tiene unos costos enormes, se hicieron pliegos que valían 120.000 pesos, no recuerdo ahora los números, pero recuerdo que eran números absolutamente imposibles para organizaciones sin fines de lucro poder llegar a comprar esos pliegos, y por eso hubo un trabajo militante de las organizaciones de construir otros pliegos, nuevas formas para intentar llevar adelante esta ley, no para ir en contra, sino justamente para aplicarla.
Sí, ese concurso se suspendió, pero lo cierto es que no se avanzó sobre una nueva propuesta que contenga a las organizaciones que no pueden pagar un pliego de 50.000 pesos, que era lo que salía, me parece, es el pliego en ese primer concurso.
19:53, nosotros continuamos en Latido Americano con muchísima más información. Con información y música, no te va a gustar el mismo canal.
Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron el ok. Okay. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto
pero te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me ves?
Ya que las noticias hablaban de los medios y la música de Uruguay, nos vamos a un poquitito a Uruguay con un anuncio del presidente José Mujica, que analiza un decreto para regular la asignación de la publicidad oficial con el apoyo de la Organización de la Prensa del Interior, la Asociación de Radios del Interior y la Red Oro. Lo que informaron este grupo de medios en Uruguay es que vienen haciendo un estudio para cumplir con estándares internacionales respecto de todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y el pluralismo, y aquí cómo se reparte la pauta oficial cumple un papel bastante importante. De aprobarse este decreto, Uruguay sería el primer país de la región en adoptar una norma nacional que asigne de manera justa y objetiva la pauta oficial.
Ojalá que tomen esa idea, que en algunos lugares aquí de la Argentina se aplica, de hecho, y que, atendiendo el espíritu de la ley de medios, se haga una distribución equitativa de justamente la pauta oficial. Si 33% del espectro corresponde a medios de comunicación sin fines de lucro, no estaría mal que la pauta oficial, la pauta estatal, por lo menos el 33%, vaya justamente a poder sostener ese tipo de medios.
Así es. Estamos entrando en la segunda hora de este latido americano del 7 de diciembre de 2012. 1561-540359, el teléfono para que nos mandes mensajes de texto.
También nos podés llamar al 0237-466-6559.
Te recordamos que el viernes que viene, el último programa en vivo de latido americano, vamos a estar sorteando Territorios Vigilados, un libro de Telma Luzzani que tiene que ver con las bases militares norteamericanas en Sudamérica.
Así que estamos esperando tu llamador, recordamos, porque tenemos que hacerlo, porque si no la gente sigue poniendo me gusta y el me gusta no funciona.
Excepto Julia Galeano, que está del otro lado escuchando y poniendo me gusta en el Facebook, pero también nos mandó un mensajito por inbox diciendo que quería el libro y bueno, mandando saludos y demás.
En ese caso, entonces sí.
Ahí va.
Bien, seguimos nosotros en Latido Americano, vamos a contarte lo que sucedió en México con la asunción de Enrique Peña Nieto y la represión a las personas que fueron a manifestarse justamente en contra de esta asunción. También cómo siguen las cuestiones en Colombia, algo también de Paraguay y sobre el encuentro que se está realizando este fin de semana en Capital Federal.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos,
Somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces.
Todos son americanos sin importar el color.
Todos los viernes,
Latido Americano.
De 19 a 22 horas.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Por FM Moreno.
Veinte horas, 6 minutos. Continuamos aquí en Latido Americano. No se quiere hacer de noche todavía. Seguimos en esta tarde, después de tanta lluvia que tuvimos en los días anteriores. Un día precioso, diría mi abuela.
Un día peronista, diría mi abuelo. Pero...
son cosas. Vamos a contarles algo de agenda cultural, porque mañana está la fiesta para colaborar con FITECA, la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, que va a iniciarse el 12 de diciembre aquí en Moreno. Así que en la Pochoclera va a haber una fiesta con entrada libre. Sí, se pide una colaboración voluntaria. Hay muchos grupos que van a estar cantando y tocando. Leo algunos: Trío Peretto D'Angelo Garnica, Gonzalo Facundo Acosta Dueto, Caneplas, Miguel Chocolate Obando, Maxi Scopiuk, Mariano de Ficciones y Nahuel Bustamante de Evis. Esto es el sábado 8 de diciembre en Doctor Vera 167, Moreno Centro Sur, a beneficio de la organización de FITECA. Y tengo algo más. En realidad es para compartir una alegría. Hemos hablado varias veces de Radio Ijún, esta radio de Quilmes, que cuando fue el temporal, el tornado del 4 de abril, se les cayó la antena y nosotros pasamos el spot de Un Diego para la Torre, una campaña muy creativa e interesante que hicieron. Cada persona compraba un bono de 10 pesos para poder juntar el dinero para reinstalar la torre. Bueno, finalmente, el lunes 10 de diciembre a las 7 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno en Bernal, en Belgrano 450, van a estar haciendo la reapertura oficial de Radio Ijuna, una radio comunitaria, compañera de allí del sur del conurbano bonaerense, en el 94.7 en Quilmes. Así que todos los que nos estén escuchando y que sean de esa zona, los invitamos a que vayan, participen, a festejar con los compañeros de Radio Ijuna.
Oye, lele, yo vea, ay caramba, tu guayaba, no sé qué tiene mi pecho. Caramba, tu guayaba, no sé qué tiene mi pecho. Caramba, tu guayaba, que la voz no me levanta. Caramba, tu guayaba.
Escuchamos a Etelvina Maldonado haciendo Caramba, tu
caramba, tú en guayaba,
que es el dueño de mi garganta.
Ay, caramba, tú en guayaba,
señores, con su permiso.
Caramba, tú en guayaba,
que tengo mucha calor.
Caramba, tú en guayaba,
yo soy hija de Pedrito.
Caramba, tú en guayaba,
con Pachita de la O.
Caramba, tú en guayaba,
compañera.
Caramba, tú en guayaba,
que su baile no lo sé.
Caramba, tú en guayaba,
yo vine por ayudarle.
Caramba, tú en guayaba,
que me lo quiero aprender.
Caramba, tú en guayaba,
por aquí me voy.
voy metiendo.
Ay, carambantúa en guayaba.
Por aquí vengo a cantar.
Ay, carambantúa en guayaba.
En los aires de tambor.
Ay, carambantúa en guayaba.
El carambantúa en guayaba.
Ay, carambantúa en guayaba.
Aquí estoy porque he venido.
Ay, carambantúa en guayaba.
Porque he venido, aquí estoy.
Ay, carambantúa en guayaba.
Si me dan licencia acá.
Ay, carambantúa en guayaba.
Si no me la dan, me voy.
Ay, carambantúa en guayaba.
Ya le ve yo que a.
Carambantúa en guayaba.
Espérese, compañera.
Carambantúa en guayaba.
Espérese, compañera.
Carambantúa en guayaba.
Yo le vengo a ayudar.
Carambantúa en guayaba.
Usted solito no tiene.
Carambantúa en guayaba.
Garganta de mapana.
Carambantúa en guayaba.
Morenita de mi vida.
Carambantúa en guayaba.
Recuérdate la oración.
Carambantúa en guayaba.
Que te dice termina.
Carambantúa en guayaba.
En el medio de complot.
Carambantúa en guayaba.
Palo de olivo coposo.
Ay, carambantúa en guayaba.
Que en un tiempo florecía.
Ay, carambantúa en guayaba.
Se le cayeron las ramas.
Ay, carambantúa en guayaba.
Donde yo flores cogía.
Ay, carambantúa en guayaba.
En las montañas de Loa.
Ay, carambantúa en guayaba.
Canta la perdijaba.
Ay, carambantúa en guayaba.
Ella canta porque quiere.
Ay, carambantúa en guayaba.
No porque perdida está.
Ay, carambantúa en guayaba.
Mañana me voy de aquí.
Ay, carambantúa en guayaba.
Me voy pa' Tierra Morena.
Ay, carambantúa en guayaba.
Donde canta el chavarrí.
Ay, carambantúa en guayaba.
Y le responde la sirena.
Ay, carambantúa en guayaba.
Carambantúa en guayaba.
Ay, carambantúa en guayaba.
Ay, bienvenida madera.
Ay, carambantúa en guayaba.
Santísimo sacramento.
Ay, carambantúa en guayaba.
¿Dónde vas tan de mañana?
Ay, carambantúa en guayaba.
A visitar un enfermo.
Ay, carambantúa en guayaba.
Que está de muerte en la cama.
Ay, carambantúa en guayaba. Ay, carambantúa en guayaba.
Me voy, Romanite, pa' el.
Ay, carambantúa en guayaba.
Adiós, Romanite, pa' el.
Ay, carambantúa en guayaba.
Ya vestías Costa Paloma.
Ay, carambantúa en guayaba.
Que te hace daño el sereno.
Ay, carambantúa en guayaba.
Hasta mañana en la noche.
Ay, carambantúa en guayaba.
Si gusta, conversaremos.
Ay, carambantúa en guayaba.
Caramba, mi guayaba.
Ay, carambantúa en guayaba.
Elele, elele, la.
Ay, carambantúa en guayaba.
Ay, bienvenida madera.
Ay, carambantúa en guayaba.
Si me dieras tu retrato.
Ay, carambantúa en guayaba.
Pa' verte todos los días.
Ay, carambantúa en guayaba.
Mirándote a cada rato.
Ay, carambantúa en guayaba.
Mis penas se me pasarían.
Ay, carambantúa en guayaba.
Oye, Romanite, pa'.
Ay, carambantúa en guayaba.
Mis penas se me pasarán.
Ay, carambantúa en guayaba.
Pensando en mis bellos días.
Ay, carambantúa en guayaba.
Carambantúa en guayaba.
Ay, carambantúa en guayaba.
De la mano de Telvina Maldonado nos quedamos un poquitito más en Colombia porque esta semana se realizó lo que es el primer encuentro internacional de pueblos construyendo paz. se hizo no por nada en Colombia. Es un encuentro donde participaron de muchos países, pero puntualmente donde se revisaron en grupos de trabajo, en mesas de trabajo, mejor dicho, los distintos procesos de diálogo que se fueron haciendo en los últimos años en países como El Salvador, Guatemala, País Vasco e Irlanda, por eso digamos, del carácter internacional de este encuentro, con principal protagonismo de Colombia, que además de ser los anfitriones de este encuentro, están atravesando lo que es el diálogo entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este encuentro finalizó en el día de ayer con una movilización en las calles de Bogotá, bajo el lema "La paz es un asunto tuyo, mío, nuestro", visibilizando un poco lo que fueron estos tres días de discusión y análisis de cómo las organizaciones políticas y sociales contribuyen de alguna manera a este proceso de diálogo entre las Fuerzas Armadas y el gobierno colombiano en este encuentro, pero analizando también un poco lo que es la actuación de este tipo de conflictos en América Latina y en otros países del mundo. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño resumen de dos de las voces quizás protagónicas en términos de lo que son las organizaciones que están más involucradas en Colombia, en siguiendo muy de cerca este proceso. Por un lado, de quien hablamos bastante, que es Piedad Córdoba, es una ex senadora colombiana y que además ahora es dirigente de la Marcha Patriótica. Y por otro lado, Marilén Serna, del Movimiento Congreso de los Pueblos. Las dos estuvieron conversando con Telesur y lo que vamos a compartir es un pequeño resumen de lo que para ella fue este primer encuentro internacional de pueblos construyendo paz.
Un elemento que para nosotros también es fundamental y que hace parte de la gran conclusión, que además lo retoma tanto el video de las FARC como el del Ejército de Liberación Nacional, cómo no puede darse un proceso de paz e inclusive el acuerdo político de una agenda que se está tramitando en La Habana, si este no va acompañado de una gran movilización popular. Lo han dicho todos los que hemos y quienes han intervenido en las diferentes conferencias durante estos dos días, y creemos que la convocatoria del 17 al 19 aquí mismo en la Nacional va a ser definitoria y definitiva para lograr efectivamente que la legitimidad de los acuerdos sea real y sea contundente en la medida que hay una gran participación.
Ratifica la necesidad de la unidad del movimiento social colombiano alrededor del tema de la paz, se ratifica la terquedad que hemos tenido alrededor de una salida política del conflicto social y armado, y sobre todo estamos avanzando hacia acuerdos políticos para construir una agenda social que realmente lleve a que este proceso de paz empiece a tocar los temas y las causas estructurales del conflicto.
Importante lo que hizo el Congreso de la República, donde hubo mucha participación de la gente en las regiones. Pienso que hablar de posconflicto es todavía muy apresurado cuando ni siquiera hemos logrado avanzar con la Ley de Justicia y Paz, que es el proceso que se surgió con los paramilitares sobre la verdad, la justicia y la reparación y la memoria. Y sobre todo cuando el paramilitarismo está hoy más que nunca reverdeciendo, con una presencia arrasadora en todas las regiones del país. Muchas de las cosas que vemos a través de los medios de comunicación tienen que ver con el accionar del paramilitarismo, y creo que sí es fundamental pensar en una transición, no solamente en lo que significa la justicia transicional para el juzgamiento de los delitos y obviamente excluyendo los de lesa humanidad, sino también para lo que significa un modelo de desarrollo económico, político, social, incluyente. Y pienso que este proceso de transición se logrará en la medida en que haya mucha confianza y mucha credibilidad en el país.
Efectiva, directa, amplia de los movimientos sociales en el proceso de paz. Digamos, la ruta social como para la paz ha manifestado que el problema no es una silla en la mesa, sino son las garantías y las condiciones para una participación real. También ha salido la necesidad de la movilización social para garantizar la participación. Es necesario que concluyamos los múltiples procesos sociales en Colombia alrededor de la paz y que realmente podamos constituirnos como un sujeto.
Escuchábamos entonces las voces de Piedad Córdoba, dirigente de la Marcha Patriótica y ex senadora de Colombia, y de Marilén Serna, del Movimiento Congreso de los Pueblos, haciendo hincapié en dos de las cuestiones, quizás más, en algunas de las cuestiones, no dos, son algunas más, más preponderantes de lo que vienen planteando las organizaciones sociales y políticas en Colombia, que tiene que ver con el proceso de transición que implica este proceso de diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejecutivo en ese país, pero no una transición de cualquier manera, digamos. Lo que siguen exigiendo es una transición que garantice la participación política, una transición que tenga en cuenta los delitos del paramilitarismo, que, como decía, la escuchábamos recién decir a Piedad Córdoba, sigue reverdeciendo, sigue, digamos, lejos de pensar en una desmovilización de los paramilitares, que quizás era la cuestión que en la gestión de Uribe se quería mostrar. Estas fuerzas siguen actuando. Y por el otro lado, la necesidad de discutir el modelo de desarrollo que sea con justicia y paz social, digamos, es la única manera que encuentran las organizaciones de que este proceso de diálogo y desmilitarización del conflicto, que ya lleva más de 5 décadas en Colombia, termine realmente.
Sí, volvieron a juntarse, a sentarse en la mesa de conversaciones los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y los representantes de las FARC allí en La Habana. Fue el día miércoles 5 de diciembre, como estaba previsto, que se juntaran y volvieran las conversaciones, y hoy está ya funcionando la página mesadeconversaciones.com.co, que es donde uno puede realizar algún tipo de propuesta o comentario o consulta respecto a esta mesa de conversaciones. Hay 3 puntos, les contamos, la tenemos abierta en este momento nosotros en la pantalla de la computadora aquí en la mesa de la radio. Tiene 3 opciones, una para poder ingresar una propuesta sobre los 6 puntos de la agenda que se están discutiendo allí en La Habana. En segundo lugar, se pueden agregar comentarios sobre el preámbulo del acuerdo general entre las dos partes. Y en tercer lugar, consultar documentos y comunicados conjuntos de la mesa de conversaciones. Hasta ahora, según un contador que también tiene este sitio web, se han presentado 2.735 propuestas. Recordemos que fue en el día de hoy, 7 de diciembre, que se puso en internet, al aire, podemos decir así, esta página mesadeconversaciones.com.co, que se servirá de insumo, o así está propuesto, servirá de insumo para quienes participan en la mesa de negociaciones en La Habana.
Sí, es interesante recalcar que, bueno, como vos decías, la mesa de negociaciones transcurrió el miércoles en La Habana. Este encuentro se desarrolló entre martes y jueves y es el espacio que están generando las organizaciones, por un lado para, si se quiere, difundir y profundizar la discusión a nivel internacional de lo que viene siendo este proceso de paz, además del intercambio de experiencias que hubo con otros países que ya pasaron por procesos similares, pero también porque es el único espacio genuino que algunas organizaciones están encontrando para aportar y para sumar a la discusión, ya que no pueden participar de esta mesa oficial, digamos. Esto es algo de que se empezó a discutir cuando empezó este cuarto proceso de diálogo en Colombia, así que están buscándole la vuelta para hacerse escuchar las organizaciones de esta manera.
20 horas 23 minutos y nosotros ahora nos vamos hacia Paraguay.
La agricultura que nosotros reivindicamos, la agricultura campesina, genera directamente cada 10 hectáreas 5 manos de obra libre. En cuanto a modelo que destruye, que calienta la planeta, la agricultura campesina favorece no solamente para producir alimentos, sino enfría el planeta.
Estábamos escuchando a Luis Aguayo, él es el candidato a vicepresidente del Paraguay por el Frente Guazú, dirigente también campesino, hablando a partir de lo que es la propuesta del próximo lunes, esta marcha, manifestación que intentará ser lo más masiva posible, con varios puntos interesantes para ver. Uno de ellos tiene que ver con exigir castigo para los crímenes de la masacre de Curuguatí y la liberación de los presos que están justamente sindicados como los autores de esta masacre. También otro de los puntos es la entrega de tierras para los campesinos. Pero en los últimos días sucedieron varios hechos que son fuertes. Uno de ellos, quizás el más importante, es el asesinato de Vidal Vega, un dirigente agrario y vicepresidente de la Comisión de Víctimas de la Masacre de Curuguatí, que fue asesinado. Este también será uno de los elementos que estarán como temas principales de esta manifestación del próximo día lunes. Y también los acuerdos que existen con Monsanto. Recordemos que Paraguay tiene algunas características, como tener casi el 80% de sus tierras en manos del 2% de la población y ser uno de los países productores de soja más importantes del mundo, ¿sí? Y además tener gran cantidad de su campesinado, digamos, gran parte de su población viviendo en el campo, pero sin tierra propia, sin posibilidad de tener ni siquiera un pedazo de tierra para autosustento. Mientras tanto, está el tema de las semillas transgénicas. Durante el gobierno de Lugo, más allá de que Monsanto pudo avanzar, se intentó, a través de trabas burocráticas, frenar el ingreso de algunas semillas transgénicas de las empresas cerealeras. Sin embargo, a partir de la asunción de Federico Franco, abrió la canilla y entran a raudales, se firmaron todos los papeles que había que firmar, se autorizó todo, se abrazaron, festejaron y brindaron con champán la incorporación de las semillas transgénicas, que son un gran negocio para justamente quienes están sosteniendo el gobierno de Federico Franco. El próximo lunes, entonces, se realizará esta manifestación que arrancará desde la Plaza Uruguaya, en el centro de Asunción, marchará por las calles del microcentro y está convocada por varias organizaciones sociales, entre ellos Vía Campesina, la coordinadora de movimientos sociales, y también los familiares de Vidal Vega, este dirigente campesino asesinado en la última semana.
Estamos escuchando desde el Paraguay al grupo Generación Mariposa para mí.
Mariposa para mí, de coba cuevo tuvi, de yuba cabo tuvi, de seba tu caro, de año mi mute varerú, de que ya coser en dame, de hueca tu bebe cabe cabo y ponte cuemi, se copeina y mi mi. Vende la ya y por a mí, se corazón de la cu, o te bañando y tú, ahí se lo son de la que, no importa y win de haré, ni un rato cose pepe, ande siempre y por vive. Mantele iré y coser, a llevero le llevere, y vi tu candela supe. Vae pa' mi mariposa, le hipotape añaretare. Escena con alesare, te regoza felicidad en la triste soledad. Manina y comprimida, en esa selva perdida, para y cobecer. Escena caro de todo que sea mi querida. Ante de Manoro, en el monte mi princesa, se cobra con tristeza, de amor en mi aroma su, si de gana magabu, quién sabe parece mejo, un alión es copo que donde te pone se abundó, se abundaba ya que dele que todo el tiempo.
¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro
en la mente de todo el mundo. Que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto, me están re...
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Vamos.
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. El alba de América Latina.
La Autoridad Electoral de Paraguay convocó oficialmente a los comicios generales para el próximo 21 de abril, estamos hablando de 2013. Ese día los paraguayos deberán elegir en las urnas presidente y vicepresidente del país, senadores y diputados nacionales, gobernadores y legisladores departamentales. El destituido presidente Fernando Lugo aclaró que no se postulará para regresar a la jefatura de Estado.
El alba de América Latina, miércoles a las 16 horas, por tu estación de información.
El arquitecto brasileño Oscar Niemeyer falleció a los 104 años de edad, según ha confirmado una fuente hospitalaria. El célebre arquitecto permanecía ingresado desde el pasado 2 de noviembre en el Hospital Samaritano.
Soy Marina Jara. De Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la libertad de Ailén y Marina.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1, estación de información.
20 horas 34 minutos, mientras nuestro compañero Guillermo Schneider se está acomodando aquí en los estudios de FM Moreno. Nosotros te tenemos acá para la columna de historia. Te tenemos acá. Vos venís para la columna de historia, pero hoy vamos a hablar de otro tema, porque Guillermo, además de ser profesor de historia, ha vivido intermitentemente en Brasil.
Sí, buenas noches. He vivido intermitentemente en Brasil.
¿Y conoces algo de este hombre, Oscar Niemeyer?
Conozco, pero bueno, un arquitecto, el más famoso de Brasil y uno de los más famosos del mundo, ¿no?
Sí, y digamos, por ahí algunas de las cosas que se estuvieron diciendo esta semana, porque bueno, Oscar Niemeyer esta semana murió a los 104 años, es uno de los legados más importantes culturales del Brasil, y alguien que se encargó de pensar la arquitectura desde la mirada latinoamericana, digo, algo que planteaba Niemeyer desde que empezó a enamorarse de la arquitectura, tenía que ver con dejar de copiar los modelos de Europa, que bueno, de eso los porteños sabemos bastante, y empezar a pensar una arquitectura con otros sentidos, y metió muy fuertemente la discusión esto de pelearse con las líneas rectas y meterse en las curvas.
Sí, esa es la base, ¿no?, de su concepción arquitectónica, la línea curva, que tiene que ver con la naturaleza, con la sensualidad y con todo lo que tiene que ver con lo que implica, ¿no?, la geografía del Brasil y de América Latina.
Tengo una frase que dijo él justamente sobre las curvas.
Sí, una cosa más. Te interrumpo con esto último que dice Guille.
Después interrumpo yo.
Dale. De incorporar las cuestiones que tenemos alrededor. Digo, hay infinidad de edificios que hizo Niemeyer que tienen formas de peces. Porque tiene que ver con esto, con tomar lo que vemos cotidianamente. No vemos gárgolas en América Latina, bueno, en Europa tampoco, pero tiene que ver con la historia de esa estética que tienen en Europa, pero sí de tomar elementos de la naturaleza, y ahí aparecen los edificios con forma de pez y otras cosas que están muy presentes en la obra de Niemeyer.
Les leo una frase de él. Dice: no es el ángulo recto que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas es hecho todo el universo curvo de Einstein.
Eso iba a decir, ¿no? Porque también cuando hablaba de la geografía y de la naturaleza brasileña me olvidé de mencionar a la mujer que precisamente emulando, evocando a Niemeyer, ¿no? Siempre hablaba de ella y ellas.
Sí, estamos hablando de Oscar Niemeyer porque falleció a los 104 años, este arquitecto que revolucionó el mundo de la arquitectura, le dio una identidad propia, estuvo también exiliado en Francia y es una persona para recordar, y que cuando uno ve las fotos de Brasilia, ¿no?
Sí, Niemeyer fue un miembro activo del Partido Comunista de Brasil y estuvo en el regreso de Luis Carlos Prestes en los años 40, cuando estaba Getúlio Vargas, y fue exiliado precisamente en esa época, ¿no? Este miembro estuvo en Moscú, es un miembro muy reconocido del Partido Comunista y activo militante.
¿Vos conociste alguno de esos edificios?
Respecto de la construcción de Brasilia, es súper interesante. Se hace en los años 50 con el gobierno de Juscelino Kubitschek. Se inaugura en el 60 y es una ciudad, es la única ciudad del mundo, creo que hay otra en Suecia, que está diseñada previamente en una maqueta, ¿no? Cuando se presenta la maqueta y el proyecto, luego eso se traslada al corazón de Brasil, ¿no? En un lugar así de virgen, mato, y se construye la ciudad.
Una ciudad inventada,
se construye exactamente en función de la maqueta esa, y es una ciudad que tiene forma de avión, con fuselaje y las alas, un avión volando, un pájaro volando, ¿no? Y es un lugar, yo no lo conozco personalmente, pero sí vi fotografías y escuché las calles, por ejemplo, de sur a norte van por arriba y las otras van por debajo, de manera que no se cruzan las avenidas, ¿no? Se hace como un rulo para salir y poder doblar. Tenés los edificios a 50, 80 metros de las calles y avenidas, hay parques en el medio. Es una ciudad que fue diseñada también con el objetivo de trasladar la capital política de Río de Janeiro a precisamente Brasilia. Está el Palacio de Gobierno, Itamartí está en Río, el Palacio del Plan Alto, en Brasil el Congreso y otras dependencias ministeriales.
Hace más de 20 años, cuando le preguntaron cómo le gustaría ser recordado, Oscar Niemeyer pidió que en su lápida haya una frase sencilla. Dijo: que sea así. Oscar Niemeyer, brasileño, arquitecto, vivió entre amigos, creyó en el futuro.
El arquitecto brasileño Oscar Niemeyer falleció a los 104 años de edad, según ha confirmado una fuente hospitalaria. El célebre arquitecto permanecía ingresado desde el pasado 2 de noviembre en el Hospital Samaritano de Río de Janeiro. La salud de Niemeyer, considerado el padre de la arquitectura brasileña moderna, se había agravado considerablemente en las últimas horas y permanecía sedado y con
Meu anjo da vanguarda, velai-me.
Morreu o maior gênio que o Brasil produziu em 512 anos.
Murió el mayor genio que Brasil produjo en 512 años. Pienso que el destino fue muy generoso en hacernos contemporáneos de Oscar Niemeyer.
Fue muy generoso conosco. Fazer de nós contemporâneos, né, de Oscar Niemeyer. Além de querido amigo.
Además de un querido amigo, tuvimos la oportunidad de convivir con un genio. La mayor contribución que Brasil dio a la cultura mundial fue este hombre. El cuerpo de Niemeyer fue trasladado este jueves hacia Brasilia, donde será velado en el Palacio do Planalto, una de sus grandes obras. El viernes volverá a Río, donde será enterrado en el cementerio São João Bautista.
Meu anjo da vanguarda, apacentai-me, meu anjo da vanguarda, afinal, meu anjo.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano, hablamos de historia.
Y ahora sí, nuevamente con nuestro compañero Guillermo Schneider, en este caso como columnista de historia, así que te saludo de vuelta. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, buenas noches y nuevamente a Brasil, ¿no?
Nuevamente a Brasil. En este caso nos vamos a ir a una zona, Manaus.
Manaus, sí, digamos, para tener un punto de referencia, ¿no?, de lo que es toda la región amazónica.
Y vamos a hablar sobre la fiebre del caucho, sobre auge, sí, fiebre y caída.
Fiebre o auge o era del caucho en esa región del Amazonas, que no solamente comprende la parte brasileña, sino también la parte peruana y la parte boliviana, también ecuatoriana, ¿no?, que en esa época no estaban muy bien delimitadas las fronteras.
¿Y qué? A ver, primero empecemos por el principio, que es el caucho. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la fiebre del oro? Entendemos todo, fibra del caucho.
Sí, mira, el caucho es un producto que se extrae de unos árboles que precisamente están en esa región del Amazonas, y es un látex blanco, un juguito blanco, que se deja, que no tiene muchas propiedades, pero al quedar en contacto con el aire, 12 o 20 horas, reacciona y se forma un polímero de alta resistencia y elasticidad, con el cual se hacía a partir de 1700 y pico, algunos productos en Europa, como calzados o morrales, jeringas, tubos, globos, inclusive alguna ropa interior, ¿no? Y después, para fines de 1800, con el descubrimiento de la cámara neumática, primero para bicicletas y después con el auge de la industria automotriz, se empieza a utilizar con ese fin.
Y en ese momento arranca lo que es esta fiebre del caucho.
Exactamente.
A fines del siglo XIX.
Sí, 1890 más o menos, 1885.
¿Y qué significa para esa región esta fiebre del caucho?
Significa que era una región nunca explorada, porque se iba en busca de oro, de piedras y otros recursos durante todos los 400 años previos de la colonización, hasta que descubren que hay infinidad de especies de árboles que producen el látex. Entonces significa un impresionante crecimiento y que va a constituir en un momento, en 1900, el 60-70% de todo el volumen de exportaciones brasileñas.
60-70%.
Ni más ni menos.
De todo lo que exportaba Brasil, sí, en ese momento era el caucho. Uh-huh.
Con lo cual va a generar un polo, digamos, de riqueza y de consolidación de ciudades majestuosas como Manaus y Quito en Perú, y por otro lado unas relaciones de producción de semiserviles, serviles y casi de esclavitud, ¿no?
Cuando hablas de fastuoso, yo vi alguna vez algunas imágenes fastuosas.
Sí, mira, inclusive con alumbrado eléctrico, tranvías eléctricos que no habían ni siquiera en Boston ni en Nueva York. El Teatro Amazonas, por ejemplo, que fue inaugurado con una ópera de compañía italiana, con la entrada de toda de caucho para que los carruajes no hagan ruido, mansiones de cedro inglés con 25 habitaciones, jardineros traídos de China para cuidar del jardín y bueno, mandaban a lavar la ropa a Portugal, por ejemplo, porque decían que el agua de la zona la estropeaba, tardaban 2 meses en ir y volver las prendas. Es decir, que generó una riqueza tremenda en función de esa demanda impresionante de caucho del mercado internacional, por el crecimiento y la venta de automóviles y por la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no?
Sí, una opulencia absoluta, digamos, una cosa de exceso aparte.
Fue la ciudad más rica de Brasil, así sin ninguna duda, es mucho más que Río y que San Paulo, que eran los, digamos, los dos polos más productivos.
Y eso era para un pequeño sector.
Eso era para un pequeño sector de una élite terrateniente de la zona, tanto de Brasil como de Perú. En Perú es más, no sé si opulento, pero la plantación de por ejemplo, de Julio César Arana es famosísima por la cantidad de miles de hectáreas que tenía y la cantidad de mano de obra indígena trabajando, que constituye luego una compañía con sede en Londres, que es la Peruvian Amazon Company, con bancos y con un excedente de dinero tan alto que va a parar a la bolsa, ¿no? A una actividad financiera importante. Para que te imagines la dimensión del excedente económico que producía la extracción de este látex, que estaba tan a mano ahí en la selva, ¿no? Tan a mano y más o menos no a mano, porque si bien no había mucha inversión, estaban muy dispersas las especies, entonces internarse en la selva no era una cosa muy simple.
Y obviamente los que trabajaban en esos campos, de esa opulencia, de toda esa riqueza, veían más bien poco.
No veían nada. Mira, era un sistema que no era esclavista, en el sentido así estricto del término, pero era hasta peor, porque el esclavo supone, es una propiedad del amo, ¿no? Es un bien, tiene un precio, si bien carecían de derechos civiles, políticos, y además del derecho básico de la libertad de poder desplazarse, al esclavo había que cuidarlo de alguna manera, había que alimentarlo, y no se tenía que morir porque era constitutiva la base de producción de los propietarios de las plantaciones. Pero la mano de obra indígena era explotada así indiscriminadamente, con altísimas horas de trabajo, de día y parte de la noche, ¿no? Con mínimo tiempo de descanso, a cambio de una mínima alimentación y bueno, muriéndose, digamos, de a miles, ¿no? Es una de las explotaciones de fuerza de trabajo más brutales de la historia, no solamente de universal, sino del capitalismo, sin ninguna duda, ¿no? Porque en realidad era un modo de producción no capitalista, pero sí integrado al mercado mundial capitalista, porque la comercialización y la exportación tanto del caucho como de la importación de la manufactura que no tenía esa zona estaba a cargo de compañías inglesas y norteamericanas, que eran los que tenían el mayor, digamos, excedente, por eso fijaban el precio del producto en Londres.
Esto es el momento del auge.
Este es el momento del auge que dura esos 30 años, más o menos, entre 1885 hasta 1912, 13, 14, que en 1700 algunos ingleses habían llevado de una forma más o menos clandestina semillas a la zona de Malasia, Birmania y colonias holandesas, y habían hecho una plantación mucho más prolija, con los árboles mucho más cerca unos de otros, con lo cual en 1910, 12, 15, cuando estos árboles empiezan a dar el producto, pasan a competir y a tener mejores ventajas para poder venderlo en el mercado internacional, ¿no? Y comienza una decadencia bastante fuerte.
Ahí la opulencia se cae.
Se cae y quedaron abandonados en mansiones, lugares así, porque la gente, digamos, empezó a irse, ¿no? De la zona esa, la gente que ya tenía casas en Europa y que pudieron dedicarse a otra actividad, pero en el caso de toda esa fuerza de trabajo, no quedaron en la selva sin ninguna posibilidad, ¿no? Las comunidades indígenas totalmente desarticuladas, e inclusive desarticuladas con el propósito de mezclarlas y desarmar la jerarquía autoritaria que tenían y sus propias relaciones sociales para que no puedan ni escaparse ni tramar ningún tipo de rebelión, ¿no?
Eso es el momento de caída.
Es el momento
y
de
ahí
la decadencia.
Muere completamente Manaos, sí. O queda, pero queda en sí, ese claro. Estado de decadente.
Claro, del auge ese tan opulento, tan tremendo, queda una ciudad que toda esa riqueza disminuye, ¿no?
Después, ¿vuelve a haber en algún momento una especie de intento de renacimiento?
Sí, hay, y el intento se debe a que en la Segunda Guerra Mundial Japón ocupa Malasia y parte de Birmania, donde están las plantaciones, y Japón es una potencia del eje, con Alemania nazi, con Italia, y entonces, no le vende más caucho a los países aliados. Entonces vuelven a hacer lo que se llama la batalla del caucho, una tremenda invasión de vuelta al Amazonas con 100.000 trabajadores contratados básicamente del nordeste brasileño, porque queda muy poca mano de obra indígena, y el gobierno norteamericano le pagaba al Estado brasileño, que en ese momento era el Estado Novo de Getúlio Vargas, $100 por cada trabajador. Le daban una mochila con un pantalón, una camisa, un par de alpargatas, una linterna, un plato y cubiertos, y los mandaban embarcados en un viaje de un mes y pico, dos, hasta el medio del Amazonas. Y vuelve a florecer, para los
para los dueños.
Para los dueños, la industria, durante algún par de años más, hasta que luego que termina la guerra, vuelve a comercializarse el caucho de la zona de Malasia.
¿Ahí es donde Ford arma su ciudad?
Sí, es un poco antes, es en el 30. Arma dos ciudades, una Fordlandia y otra se llama Belterra.
Fordlandia, la tierra de Ford.
Sí, sí, lo pueden buscar algunos videos ahí en YouTube, y está todavía inclusive algunas cosas abandonadas que quedaron. Pero eso tiene otra característica, ¿no? Él hace una plantación, compra miles de hectáreas o cientos, y hace una plantación, le sale mal por unas plagas y arma una ciudad. Es como un invento que no tiene que ver con la extracción primitiva que había habido en el principio del siglo, ¿no?
Auge y caída de Manaos, del caucho.
¿Sabés que cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial se desplazan esos 100.000 trabajadores, más o menos, de esa cantidad, al Amazonas, cuando inmediatamente se libera el comercio de Malasia, el Estado Novo de Getúlio Vargas incumple con la promesa de regresar a los trabajadores a las ciudades, y se mueren más de 50.000 personas, perdidos en la selva, picados por serpientes o atacados por animales o muertos de malaria, de hepatitis, de en Brasil son considerados los héroes de la batalla del caucho, y es análogo así como si fueran héroes de guerra, ¿no? Porque es una de las tantas que se le achacan al gobierno de Vargas, entre otras.
A esos $100 que le daban al gobierno, se lo daban al gobierno, no los trabajadores.
Se lo daban al gobierno para poder estimular rápidamente, porque...
Y son necesitaba... 10 millones de dólares.
Sí, bueno, no había hecho la
si
cuenta.
Son 100.000 personas, sí, son 10, y pensemos, 10 millones de dólares de los años 40, que no es lo mismo que serán más o menos 100 o 500 millones de dólares de hoy en día.
Claro, además para una actividad que no requería inversión más que fuerza de trabajo, porque los árboles estaban en la zona y simplemente habían dos métodos, o los cortaban para que sangren, sangrados, se llamaba, ponían una vasija en torno al árbol y iban goteando, pingando, dicen en portugués, el árbol se llama seringueira. Y luego que hacían ese recorrido de 10 kilómetros, más o menos dos recorridos por día hacían. Se llenaban los baldes y los iban llevando a los lugares de reclutamiento y almacenamiento.
Recién fuera del aire nos acordábamos con Guillermo de una película que se hizo en la mediados de los 90, una temporada de incendios, se llama, que lo que refleja es justamente lo que sucede después de la guerra del caucho, después de esta última decadencia en el 45, más o menos después del 45, qué pasa después con esas tierras, cuando ya el caucho deja de ser el objeto de deseo de todos estos fazendeiros, cómo empiezan a incendiar el Amazonas para empezar a aprovechar la tierra de otros lados, y cómo los trabajadores y los pobladores de esa zona intentan defender, y bueno, lo que se muestra en esa peli, además de esta lógica de la que estamos hablando, bueno, es la vida de Chico Méndez, que fue uno de los dirigentes de los trabajadores del caucho. Es bastante interesante para...
¿Cómo se llama la película?
Una temporada de incendios.
Nos acordamos también de Fitzcarraldo, que es el nombre de uno de los hacendados del caucho de Perú. No me acuerdo exactamente el nombre, el apellido sí es Fitzcarraldo, hizo una película de Werner Herzog que levanta de vuelta la epopeya, porque tenían que unir la parte boliviana y peruana, no tienen acceso al río.
Claro.
Entonces, para tratar de encontrar algún afluente que lo lleve al Amazonas, bueno, hacen una epopeya tremenda, epopeya con unas 30.000 vidas más o menos en el camino para tratar de pasar barcos de un río a otro, ¿no?
Claro,
y encontrar el istmo que finalmente se encuentra y se llama hoy Istmo de Fitzcarraldo.
Y lo que se ve también en una temporada de incendios es también una de las cosas que resistían los pobladores de ahí, era la construcción de una carretera que atravesara...
Claro, el, que es la Transa Amazónica.
Exactamente, sí. Bueno, que no es una discusión que nos suene muy rara ahora si recordamos toda la discusión que hay alrededor del Tipnis, ¿no?, en Bolivia.
Exacto, como la historia del azúcar, ¿no?, del café, y ahora vemos del caucho y de otras materias primas en América Latina, están tan teñidas con sangre, ¿no?, y con explotación de fuerza de trabajo brutal.
Las dos pelis se pueden bajar de internet fácilmente, Fitzcarraldo y Una temporada de incendios.
Muy bien, esta ha sido nuestra columna de historia. Te esperamos el viernes que viene para el último programa del 2012.
Bárbaro.
Todavía,
gracias,
no sabemos, bueno, exactamente cuál será el tema, pero estará aquí también de vuelta nuestro compañero Guillermo Schneider con nuestra columna de historia en Latido Americano.
Alzira, ela espera por mim. Em que paraíso? dizer o seu futuro se escondeu no escuro do furacão. Se a gente vê só alegria, só ela anteria a revolução. Uma derrubando o dique, invadindo a cidade, enfim. Em que paraíso distante, Alzirela espera por mim. Em que paraíso distante, Alzirela espera por mim.
Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under.
hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GraficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
Ocho minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos empezando a cursar la última hora de este Latido Americano del 7 de diciembre de este 2012, que se nos está yendo, Leonardo.
Se nos está yendo y el viernes que viene vamos a hacer el último programa de este año de Latido Americano.
Por lo menos el último programa a vivo.
A vivo, sí. Después la idea nuestra es compartir con ustedes algunas de las entrevistas o notas más interesantes que nos parezca, así que también los invitamos a que a través del Facebook o del mensaje de texto nos pidan qué quieren volver a escuchar, qué les interesaría, para que entonces podamos pasarlo
en los dos viernes restantes de este 2012.
Así es. Les recordamos que todos aquellos que participen mandando un mensaje de texto, llamando por teléfono o a través del Facebook, van a ser parte del sorteo del viernes que viene de nuestro libro.
Vamos a estar sorteando el libro de Telma Luzzani, Territorios Vigilados. Es un libro que nos cuenta un poco cómo operan la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. Es un libro que tenemos gracias a Das Libros. ¿Qué dónde queda, Leonardo?
Quédanos con la P139, ahí a media cuadra de la plaza.
A pasitos de la estación.
Y acordate que si estás buscando cualquier libro, pasate por Das Libros. Si no lo tienen en el momento, te lo consiguen. Eso es seguro.
Algunas cosas para hacer que queremos recordarles, ya lo estuvimos anunciando al principio del programa, pero vale la pena recordar para quienes estén enganchándose al Latido Americano en esta última hora. Este domingo 9 de diciembre a las 8:30 p.m. en el Centro Cultural La Casa de los Nadies van a estar estrenando el elenco teatral de Las Mujeres de la Matria Latinoamericana, Múmala, la obra de Patricia Suárez, La Mosquita, con Elena Sorbelo, Cristina Ledesma, Augusto Pérez, Tatiana Medina, Ailín Barraza, con la dirección de Nancy Ponce. Esto tiene un valor de 15 pesos la entrada. Y repito, estarán el domingo a las 8:30 en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, Piovano, entre Victorica y Martín Fierro.
Tenemos una convocatoria que desde la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, la gente de el MP La Dignidad de Moreno, Mujeres en Lucha, nos comunican que el próximo miércoles 12 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, hay una convocatoria a los tribunales de Mercedes. Esto es por el caso de Marina y Ailén Jara, que están presas en el penal de Los Hornos, en La Plata, por defenderse de un violador que está libre.
Sí, esta semana corrió un rumor de que tanto Marina como Ailén habían obtenido la libertad. Digo, está bueno usar este espacio también para decir que esto no es así, que las chicas siguen presas en el penal de Los Hornos, y que bueno, por eso también de alguna manera se convoca esta manifestación para este miércoles 12, para estar apoyando este nuevo caso de violación de los derechos de las mujeres.
La convocatoria puntualmente está hecha por la Comisión Libertad para Marina y Ailén. Tenemos también otras informaciones de actividades. En este caso voy a repetir algunas, si usted me lo permite.
Pero por favor.
Daniela Devoto, porque el domingo a partir de las 14, en la Plaza de Catonas se estará festejando los 25 años de ese emblemático barrio morenense. Habrá shows artísticos, juegos, buffet, feria artesanal, y esta actividad está organizada por vecinos e instituciones del barrio.
Te recordamos, 15-615-40359, el teléfono para que nos mandes un mensaje de texto, 0237-466-559, si nos querés llamar. Estaremos sorteando el viernes que viene el libro Territorios Vigilados, de Telma Luzzani.
Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo.
No, es que Liliana Herrero y Bob Marley se hayan conocido, ¿eh? Tuvimos un pequeño problema ahí con los audios, pero bueno, lo que tratábamos de escuchar era a Liliana Herrero haciendo Murga Madre.
Ahora vamos a irnos hacia México.
En estos momentos, el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos hará la entrega del ávaro patrio al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.
Saludos, Marallida, en esta convulsionada jornada de asunción del nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto. Nos encontramos, como bien decías, en el Ángel de la Independencia, donde acaba de llegar Andrés Manuel López Obrador. Dos veces también.
Toma de posesión del nuevo mandatario de este país, Enrique Peña Nieto. Manifestantes expresan que la llegada de Nieto al poder representa un retroceso en la democracia mexicana.
México, donde la Comisión de Derechos Humanos del DF presentó un informe en donde se detallan abusos y detenciones arbitrarias durante los disturbios que se registraron en torno a la juramentación del presidente Enrique Peña Nieto el pasado fin de semana. El sábado se detuvieron más de 80 personas, varias de las cuales eran manifestantes pacíficos.
¡La banda vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue!
Que nos tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir llamando a la unidad y estar organizados, precisamente porque apenas empezó. Esta es una muestra del sexenio que vamos a tener con Peña Nieto. Se fue un asesino, pero llegó otro. Esta es una muestra. Entonces, ¿qué nos queda? Que organizarnos. Que organizarnos debidamente para caminar juntos.
Y asumió Peña Nieto finalmente el sábado primero de diciembre, como estaba proyectado.
Estaba proyectado, con todo su despliegue policial.
Sí, un despliegue policial enorme que desde varios días antes de la asunción ya rodeaban el Palacio Legislativo, donde asumió el nuevo presidente, y que desde el sábado muy temprano empezó a ser rodeado por personas que se acercaban organizadas y no, algunos eran parte de este movimiento de Yo Soy 132, algunos eran estudiantes, trabajadores, personas sueltas, organizaciones sociales, gente también ligada a López Obrador, que fue uno de los que convocó también a realizar esta protesta. Recordemos cuando asumió Felipe Calderón, fue áspera la situación, por decirlo de alguna forma, dentro del Palacio Legislativo.
Sí, y con el mismo antecedente de que Andrés Manuel López Obrador perdía en ese momento también la elección por ese margen pequeño y denunciaba también, al igual que en esta última elección contra Peña Nieto, fraude.
Exactamente, ese es básicamente el tema que se está planteando, la posibilidad de fraude que gran parte de la población mexicana ve como un hecho en sí mismo. La manifestación fue pacífica, hubo grupos que llevaron adelante la manifestación de una forma más agresiva, después están los idiotas útiles, digamos, que suele haber en
hablando mal y pronto, en el barrio.
En varias manifestaciones a lo largo y ancho del planeta se pueden ver, y también los organizadores de esta manifestación denunciaron que había infiltrados, como también suele haber, que suelen ser los que más violencia ejercen durante este tipo de manifestaciones, justamente para poder justificar lo que vino después. Lo que vino después fue una represión por parte de la Policía Federal muy fuerte, con gases lacrimógenos, con balas de goma, con carros hidrantes y con detenciones absolutamente arbitrarias. La posibilidad que tiene hoy en día que los celulares tienen cámaras para filmar, que mucha gente está filmando desde muchos lugares, es poder ver justamente cómo se fueron realizando estas detenciones arbitrarias violentas, aparte, porque obviamente cada vez que era detenido algún transeúnte era golpeado, era llevado digamos, trasladado en forma muy violenta. Estamos hablando de más de 100 detenidos, algunos de ellos todavía siguen en esa situación. Dos de ellos, por ejemplo, fotógrafos, periodistas gráficos, trabajadores que estaban haciendo su trabajo y que fueron detenidos, obviamente, con lo que eso significa para su trabajo, para el material que ellos estaban sacando en ese momento, y también colaboradores de otros medios gráficos, como por ejemplo, nosotros mucha información accedemos gracias a la agencia Pulsar, y hubo un periodista, Alejandro Pacheco, parte de esta agencia Pulsar, que también fue detenido. Esta es la situación que se vivió, sigue habiendo quejas desde la Secretaría de Derechos Humanos del Distrito Federal, se iniciaron trámites de queja de esto, obviamente tiene que ver con una gestión más política que otra cosa, pero iniciaron denuncias por estas detenciones arbitrarias. En el medio de esto, desde el punto de vista institucional, el PRI, el PAN y el PRD, el PRI que asume ahora, el PAN de Felipe Calderón y el PRD de López Obrador, podemos decirlo así, firmaron una especie de convenio institucional para la gobernabilidad. Esto obviamente desde el PRI no trajo ningún problema, en el PAN tampoco, pero dentro del PRD justamente trajo muchas diferencias internas. Varios sectores están diciendo que no se puede firmar este pacto con Peña Nieto.
Sí, recordemos que el PRD no fue como PRD a las elecciones, sino que formó parte de una coalición de una amplia mayoría de los partidos y movimientos de lo que representa la izquierda mexicana. O sea, no es solamente lo que institucional e históricamente es el Partido Revolucionario Democrático, sino que para esta última elección arrastró nucleó a un montón de otras organizaciones. Podemos decir más radicalizadas o más fuertes en algunos planteos que lo que viene siendo el ámbito institucional del PRD, pero que bueno, que acordaron en esta última elección ir juntos como un frente que bueno, claramente no va a tener mucho más historia que esta elección.
Peña Nieto al asumir dijo que traía 13 decisiones.
¿13? ¿Qué te parece?
Sí. Que son como 13 propuestas. Me parece interesante porque si uno lee solo algunas, le parece que es, ¿cómo decirlo?
Bueno y lindo.
Sí, y si uno lee otras, No.
O depende quién las lea, ¿no? Me imagino que también viene por ahí la cosa.
Exactamente. Uno tiene que ver con la Ley Nacional de Atención a Víctimas, que fue aprobada por el Congreso, que fue llevada adelante a partir de marchas y manifestaciones que hubo de víctimas de la violencia, y que Felipe Calderón la pudo frenar gracias a un juicio que hay ante la Corte Suprema. Peña Nieto dijo, nosotros no vamos a retirar ese juicio, vamos a ir para adelante con esta ley. Ahí le podemos dar un porotito para Peña Nieto en este caso. También intenta llevar adelante una reforma del Código Penal, para que, sí, como lo que se hizo aquí en la Argentina, que se unifican. Y dijo una frase, debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia.
Hasta ahí nos cae bien, ponele.
Hasta ahí nos cae bien.
Sí, entras a una fiesta, lo conoces, te dice, mirá, este chango es el presidente de México, va con esta, dice, bien.
Felipe Calderón viene con, ante los problemas de seguridad, a mí, Álvaro Uribe de Colombia me dijo que lo mejor es mandar al ejército, ahí tenemos, ¿no? Decenas de miles de muertos. Bien, también anunció una cruzada nacional contra el hambre, que tiene que iniciar dentro de 2 meses. Nos vuelve a caer bien. Crea un seguro de vida para todas las madres de familia del país. Bien. Y un mayor presupuesto para las pensiones de ancianos. También va a ser un censo en todas las escuelas. Estamos hablando de cuáles son estas 13 propuestas de Peña Nieto, ¿no? Y algo que piensa hacer es una modificación de algunas cuestiones que tienen que ver con el contrato y ascenso de los maestros de educación básica. Acá es donde empiezan los problemas, porque esto obviamente está en contrario con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que pasa es que quien nombró como secretario de Educación es justamente el que está en contra, como en la interna de este sindicato. Ahora te cuento un par más de Peña Nieto.
Dale.
Va a licitar 2 cadenas nacionales de televisión abierta, ¿sí? Y anunció el regreso del ferrocarril de pasajeros a México. Otro negocio. Hasta ahí nos cae bien. Lo que no está en las 13 propuestas que nosotros leímos tiene que ver con el tema de, como lo dijo él, más inversión privada para el petróleo.
Ah, mira, algo que en México venía salvándose de las garras de la invasión, de la inversión y la invasión privada.
Claro, digamos, obviamente trae todo esto y va a decir, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer esto? ¿De dónde va a salir el dinero? Y vamos a dejar de invertir en Pemex. ¿Sí? Ese dinero va a tener que salir de Pemex para poder hacer todo esto. ¿Y cómo sostenemos una de las mayores empresas petroleras del mundo? Bueno, que venga la inversión privada, extranjera, a hacerse cargo.
Para que sea más eficiente, ¿no? Siempre es el mismo cuento.
Siempre, pero además, como el Estado mexicano le vive pidiendo plata prestada a Pemex, Pemex termina teniendo en sus balances pérdidas. Pero en realidad tiene que ver con dinero que le quita, que se lleva al Estado, que en realidad está bien porque es del Estado. Entonces no debería aparecer.
No debería ser considerado pérdida.
Claro, pero bueno, como es parte de del concepto de empresas privadas, es considerado como pérdida y por eso, digamos, todo esto que uno ve como algo lindo suele ser utilizado como una justificación para decir, necesitamos el dinero para esto, no para sostener pozos de petróleo.
Negro, pero cariñoso.
todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy.
Evo Morales Aima.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres. Es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Convocatoria.
Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio.
Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con los reclamos que tienen que ver con el sector específicamente de educación.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Los medios tienen su guión. Nosotros les ponemos los puntos.
Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3.
Guión del medio. Donde los trabajadores construimos nuestro propio relato. Guión del medio. Martes, 19 horas. Por tu estación de compromiso.
Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Latinoamericano.
Latinoamericano.
Por FM Moreno.
90.1.
Estación de información.
La semana pasada, en el marco de lo que fue la reunión de jefes de estados de la UNASUR que se realizó en Lima, tanto el presidente chileno como el presidente peruano Ollanta Humala se comprometieron a acatar la decisión que tomara la Haya sobre la demanda peruana iniciada en 2008 que le reclama a Chile una zona de 67.000 kilómetros cuadrados de su frontera marítima. Un litigio que viene arrastrándose entonces desde 2008 y que está basado en acuerdos pesqueros entre ambos países de años atrás, de 1952 y 1954, para ser más precisos. Esta semana se realizó la primer jornada de alegatos en torno a ese conflicto de límites entre el Perú y el Chile, y lo que se dijo esta semana es que el fallo será conocido a mediados del 2013. Lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño informe hecho por Radio Terra de Chile, que nos cuenta un poquito lo que fue esta jornada de alegatos.
Concluyó la primera jornada de alegatos por la controversia en torno al límite marítimo entre Perú y Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En la oportunidad intervino únicamente la parte demandante, que fue encabezada por el agente oficial peruano Alan Wagner, además de varios otros juristas. El fallo del tribunal se espera que sea conocido a mediados de 2013, pero viene precedido desde ya por los efectos políticos que deja la solución salomónica que la Corte aplicó entre Nicaragua y Colombia por varias islas. El canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, estuvo presente durante la audiencia en el tribunal y al terminar resumió los argumentos de su país, apelando a la necesidad de una solución equitativa que se fundamentaría en el hecho de que las declaraciones de 1947 y 1952 no constituyen verdaderos tratados limítrofes, sino que son más bien acuerdos pesqueros.
Mediante una línea equidistante que debe trazarse desde el punto Concordia, acordado en 1929 como el término de la frontera terrestre, a fin de lograr una solución equitativa. Y en segundo lugar, el Perú solicita el reconocimiento de los derechos soberanos del Perú sobre el llamado Triángulo Externo, que se encuentra dentro de las 200 millas a partir de la costa del Perú y más allá de las 200 millas de la costa de Chile. Dicho espacio forma parte de la proyección marítima del Perú, no obstante que Chile la considera alta mar.
Por su parte, el canciller chileno Alfredo Moreno mantuvo el tono de calma, enfatizando que no hay argumentos nuevos de parte de Perú, y adelantó que la posición sostenida por Chile será expuesta en los alegatos a partir del día jueves.
Yo creo que este es un momento en que hay que estar muy tranquilo, muy confiado. El equipo está trabajando en la mejor forma, hemos estado en permanente comunicación, y el día jueves, como ustedes saben, Chile va a tener la oportunidad de presentar todos sus argumentos.
El diputado comunista Guillermo Tellier, quien siguió junto a otros parlamentarios la sesión del tribunal desde la sede del Congreso en Santiago, manifestó que Chile debe seguir un camino distinto al de Colombia, luego de que el presidente Santos manifestara su voluntad de desconocer la jurisdicción de la Corte por la controversia con Nicaragua.
Bueno, si Chile ha suscrito este tratado, el Tratado de Bogotá, y ha sido interpelado para ir a un juicio en La Haya, y ha aceptado ir, en ese caso lo que tienen que hacer es respetar el fallo de La Haya, aunque los duela, como se dice. ¿Ah?
Se está realizando en la capital federal el Encuentro Nacional y Latinoamericano de Colectivos y Movimientos Populares. Va a estar durante todo el fin de semana. Se empezó a realizar a las 18 una mesa llamada Más allá del 7D, los movimientos populares y los desafíos de la construcción política. Y habrá a partir de mañana en varias sedes actividades que nos parece que son muy interesantes, varias mesas de discusión con paneles. Vamos a nombrar algunos de los que lo integran, por ejemplo, en Territorio y Poder del Pueblo habrá gente de Facimpat, en Precarización Laboral y Crisis de la Burocracia Sindical estará Carlos el Perro Santillán, en Violencia Institucional y Política Antirrepresiva, estamos diciendo entre otros, ¿sí? Estamos nombrando algunos que quizás son los más conocidos, María del Carmen Verdug, y también habrá una sobre Comunicación Alternativa y Popular, donde estará Mario Santucho de la revista Crisis, Hugo Montero de Sudestada, Carlos Aznares de Resumen Latinoamericano, Natalia Vinelli de Barricada TV, con quien estuvimos charlando en la tarde de hoy, Carla Amozurrutia de Yo Soy 132 de México y gente de Movimiento TV Televisión Popular. Otros de los que estarán también en esa mesa es Julián Boxer, que es de FM La Caterva y del Movimiento Popular La Dignidad, con quien estuvimos conversando en la tarde de hoy. Lo hicimos temprano porque justamente tenía que ir a coordinar y a trabajar en esta tarea de la apertura de este encuentro. Justamente sobre el encuentro, sobre cómo se llegó a esta instancia, cómo se organizó. Y queremos compartir con ustedes la entrevista que realizamos hoy a la tarde justamente con Julián Boxer, que nos cuenta cómo se llegó a este encuentro que se está realizando este fin de semana.
Bueno, muchas gracias compañeros por el llamado. Yo soy integrante de una organización que se llama Movimiento Popular La Dignidad y junto con otras organizaciones, entre las que está el Movimiento Tupac Katari de Jujuy, el Movimiento Justicia y Libertad de La Plata, el Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril y el MTD Esteban Echeverría, empezamos a caminar juntos hace un tiempo y en este camino decidimos realizar este encuentro nacional y latinoamericano de colectivos y movimientos populares con el objetivo de poder sumar voces, sumar fuerzas, sumar voluntades, porque entendemos que crecer en este momento lleva necesariamente a la unidad de quienes estamos más o menos andando por los mismos caminos porque tenemos un enemigo que es muy grande y sin duda necesitamos juntarnos como para poder enfrentarlo de mejor manera. Así que con esta idea básicamente que nosotros hacemos este encuentro, convocando a organizaciones sociales de todo el continente, han venido delegaciones de varias provincias y de varios países de nuestra América, como para encontrarnos a partir de hoy y durante todo el día de mañana, sábado también, en distintas sedes y con distintos ejes de trabajo, sobre los cuales vamos a estar pensando y seguramente coordinando futuras acciones.
¿Cómo se fueron discutiendo esos ejes justamente que vos nombrabas?
Bueno, nosotros venimos teniendo un proceso de reuniones y de encuentros con representantes de cada una de las organizaciones que conforman el Frente Nacional Pueblo Unido, y sobre todo es a partir de las áreas en las que nosotros tenemos trabajo y de las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? En la salud, la educación, la vivienda, la comunicación, las políticas de género, son todas áreas en las cuales esas organizaciones tienen ya un recorrido hecho y sobre las que está bueno poder en algún momento también compartir las experiencias, pero no solamente en un relato, sino que a partir de eso poder establecer algunas estrategias en común, poder sacar aprendizajes de la experiencia del otro. En fin, con este espíritu es que nos encontramos en estos días en la ciudad de Buenos Aires.
La relación con las organizaciones de otros países del continente, ¿son relaciones que se venían construyendo de antes? ¿Se construyeron a partir de este encuentro?
Su mayoría son relaciones que se vienen construyendo ya a partir de compañeros de las otras organizaciones que han viajado a nuestro país en algún momento, o de compañeros de nuestra organización que han viajado en algunos casos. Yo mismo estuve casi un año viviendo en Bolivia y a partir de ahí pude hacer contacto con mucha gente, alguna de la cual está viniendo a este encuentro. Y así como yo, digamos, hay otros compañeros que estuvieron en México, estuvieron en Brasil o en algunos otros lugares, y a partir de ahí viene la relación, ¿no? De conocernos cara a cara, de ver cómo trabajan ellos, de que ellos vean cómo trabajamos nosotros, y ahí se va generando una relación de confianza que nos lleva, entre otras cosas, al encuentro.
Bien, contanos, comienza hoy a partir de las 6 de la tarde, ya comienza este encuentro. ¿Cómo sigue?
Sí, ya está por comenzar hoy a las 18 horas con una charla que le pusimos más allá del 7 de diciembre, los movimientos populares y los desafíos de la construcción política. Eso es en la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero 1029. Y después, el día de mañana, el encuentro tiene tres sedes. Una es en el barrio de Palermo, en Bonplan 1660. Otra es en Barracas, en la calle de Alvarado 1963. Y la última es en Villa Crespo, que es en Aguirre 29. En cada una de las sedes se van a trabajar los distintos ejes. El programa completo creo que lo pueden consultar en internet, en una página que, si no me equivoco, se llama Encuentro de Colectivos Populares .wordpress.com. La verdad que, bueno, nosotros a veces tenemos algunas deficiencias en lo que hace la comunicación cibernética, mayoritariamente porque quienes integran nuestros colectivos por lo general no son usuarios de la red o no con estos usos. Pero bueno, más allá de eso, en estas tres lugares van a estar funcionando las distintas mesas que, como decía antes, tienen que ver con estos temas sobre el territorio y el poder del pueblo, las políticas antirrepresivas, la precarización laboral, la comunicación popular alternativa, los proyectos políticos pedagógicos y las tensiones que los atraviesan. En fin, sobre estos distintos temas, en esas tres sedes se va a desarrollar el encuentro.
Les decíamos, una de las personas que va a estar en la tarde de mañana en esta mesa de comunicación alternativa y popular es Natalia Vinelli, con quien hablamos antes sobre la situación de la ley de medios y los medios alternativos, comunitarios y populares en la Argentina. Le preguntamos a ellas justamente sobre su participación en este encuentro.
Bueno, la verdad que revisando las temáticas y los invitados al encuentro que están organizando entre distintas organizaciones, bueno, está el Movimiento Popular La Dignidad, Tupac Katari y otros más, la verdad que a mí me parece muy interesante la propuesta, pero además me parece muy, muy interesante a partir de los temas y las personas invitadas para debatirlo, las perspectivas que se está planteando. Creo que este es un momento de que donde se empiezan a reagrupar sectores políticos, y que creo que este espacio viene a mostrar, digamos, un tercer espacio, podría decirse, frente a lo que es en general el trotskismo en general, digamos, con la propuesta del FIT que nuclea a un montón de gente, todo el espacio que hoy está convergiendo en Marea, por otro lado, y creo que esta es otra pata más para seguir construyendo poder popular desde una mirada específica que me parece que si se profundiza y se avanza, creo que hace falta, que está haciendo falta en este país.
Contamos un poco más de este encuentro, el cual nosotros nos enteramos vía internet, vía...
Pese a lo que decía Julián Boxer, que no son muy duchos en esto, la verdad es que nos llegó a través del mail y de las redes sociales.
Sí, nos pareció interesante, como decía también Natalia Vinelli, por las mesas y también por las personas que participan en esas mesas. Nombro un poco más, puede ser.
Dale.
Por ejemplo, en proyectos políticos y tensiones en la educación popular va a estar, entre otros, Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía. Gente también de Chile, en la mesa de construcción de poder popular y prácticas comunitarias en salud, está la gente de propuesta Tatú. El Laboratorio Popular de Diagnóstico de la Tuberculosis y Centros de Salud Comunitaria de Bajo Flores y Retiro, el Antipatriarcado, Movimiento de Mujeres Lucha y Logros, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y también la Campaña Nacional contra la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, hay muchas más, pero si no, no llegamos nunca a terminar con Latinoamericano.
Sí, insistimos, ahí compartimos en nuestro muro de Facebook la invitación donde están detalladas estas mesas y las sedes, porque recordemos que son tres las sedes en donde va a estar funcionando este encuentro, algo distantes una de otra, así que está bueno ver a quienes les interese participar en qué y bueno y dónde va a estar esa mesa. Encontramos ahí una página de la gente de Lápiz Rebelde. Y si no, está esta página que comentaba Julián Boxer, que es Encuentro Colectivo Popular, wordpress.com.
Digo la última, la mesa de cierre, Nuestra América Late Abajo y a la Izquierda, que va a ser en Monplan 1660, va a estar el Perro Santillán, va a estar Carlos Antonio Aguirre Rojas, adherente de la otra campaña de México, la gente de la coordinadora Simón Bolívar de Venezuela, Moira Millán, referente de Mapuche, Javier Calderón de Marcha Patriótica de Colombia, Melissa Cardosa del Frente Nacional de Resistencia de Honduras, gente del MST de Brasil, del Movimiento de Pobladores en Lucha de Chile, de Idón Chivi, Ministerio de Comunicación de Bolivia, Teresa Silvera, militante de Derechos Humanos del Paraguay y Jorge Pedro Zabalza, exdirigente del Movimiento Tupamaros de Uruguay. Nos parecía interesante también nombrar esta mesa en particular, que nos parece muy interesante.
Escuchamos desde Uruguay a 11 tiros haciendo televisión.
El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo jabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puros vejigas. Y que yo prenda la tele, que yo mire tu vida, quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel, esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve.
Salve el rey control.
Remoto del orto y el mundo solo gira. Si voy de un canal a otro,
salve el rey.
Control remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños descartables. De tener una goma y algún chango alucinante. De pronto pantallazo, cambio de canal, quiero comprar y hay que llamar ya.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia. Me recuerdan que la vida la puedo comprar con Visa. Tres pago 40 cuotas y así me endeudo hasta las pelotas. Pero no me importa porque me compré una tele que es hermosa y es grandota. ¿Y saben qué? ¿Qué? Es mi mejor mascota.
Quizás los roles estén cambiados. La mascota sos vos, vos sos un tarado.
Sintonizo y me hipnotizo con los chismes del ambiente. Que Claudia se casó y encima tuvo un nene con el coprotagonista del culebrón. Y hoy son la parejita del mes. Ya lo ves, nadie está a salvo de tanta pavada. Siempre hay un culo.
cálculo, un discurso, una cara, mentiras para vender hasta que el mundo reviente. Habla glamour y violencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia. Solvencia suficiente, la malinformación en mi mente, de oriente a occidente, nada es evidente, y el informativista actúa de forma coherente, procede consecuentemente, arremata y mete, con el arma en la nuca, tiene que ser alcahuete, bajo la presión de la represión, un mundo encubierto es un mundo mejor, por pacho que por vos no dan ni dos pesos, piensa que están por encima del resto de la gente, primero te desprecian, pero te lamen el culo, si te vieron en la prensa, les importa más fingir que ser auténticos. Ser todos idénticos, para gastar por gastar, para participar de la puta vida intrusa de saber de los demás.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Una última antes de que nos vayamos pues del todo, una que venimos siguiendo desde su primer discusión, desde su sanción y luego su veto por el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Esta semana entró en vigencia en Uruguay la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley un poco controvertida para lo que son los movimientos de mujeres en Uruguay, legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y hasta las primeras 14 semanas en caso de violación o malformación. De esta manera, Uruguay se está convirtiendo en el primer país sudamericano en despenalizar la interrupción del embarazo, pese a esta cuestión que tiene esta especie de momento en el que las mujeres tienen que rendir cuentas ante un tribunal interdisciplinario explicando por qué, irse a su casa a pensar 5 días si están seguras de decisión y luego acceder a la práctica de la interrupción del embarazo voluntario. Si no fuera por este detalle, nos gustaría esta ley, ese detalle que no es menor, sigue poniendo en tela de juicio la capacidad de decidir de las mujeres, sujetándola a la supervisión de un tribunal interdisciplinario, pero no deja de ser un paso adelante.
Muy bien, y nosotros nos quedan 5 minutos de este anteúltimo programa de Latido Americano, que el viernes que viene será el último en vivo, en realidad, del año 2012, hasta que nos vayamos de vacaciones, volvamos en el año 2013 renovadísimos,
seguramente. Renovadísimos, más lindos, más buenos, más inteligentes.
Hablás por vos, de vos.
Con artística nueva, dicen del otro lado. Y la entrada a estos estudios de Cecilia Rodríguez nos indica que está llegando la gente de Lobo Suelto.
Así es, así que quédate porque a partir de las 10 de la noche en FM Moreno, Lobo Suelto con toda la música y la cultura de la zona oeste está aquí en la 90.1. Y nosotros nos vamos a despedir antes contándoles rápidamente. Hablamos con Natalia Vinelli sobre la situación de los medios alternativos, comunitarios y populares aquí en la República Argentina.
Estuvimos viendo qué es lo que se conversó en esta reunión del Mercosur, sobre todo con el debut de Venezuela formalmente en este espacio, y la firma del primer acuerdo de Bolivia ingresando al Mercosur.
También estuvimos hablando sobre México, la asunción de Enrique Peña Nieto, las 13 propuestas que trae este señor y la represión que hubo a las puertas del Palacio Legislativo.
Estuvimos escuchando algunas de las cuestiones que se discutieron en el Encuentro de Pueblos por la Paz en Colombia, en el marco de lo que vienen siendo las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y el Poder Ejecutivo en ese país.
Estuvo aquí Guillermo Schneider, nuestro columnista de historia, visitante, ¿cómo fue que dijimos? Intermitente de Brasil, que ha vivido intermitentemente en Argentina y
habitante
Brasil.
Intermitente.
Ah, gracias. Y estuvimos hablando con él sobre este arquitecto que falleció, Oscar Niemeyer. Hablamos sobre su vida, su obra, y además hablamos sobre Manaos, la fiebre del caucho en el Brasil.
Y también estuvimos un ratito por el Perú repasando los acuerdos y desacuerdos limítrofes con Chile.
Y escuchando bastante buena música latinoamericana, como suele pasar todos los viernes, nosotros nos despedimos.
Nos despedimos y contándote quiénes hicimos este programa. María del Cielo Posadas no estuvo de cuerpo presente, pero nos acompaña como parte de este equipo. Cecilia Damí con la operación técnica y en la musicalización. Vino Guillermo Schneider a hacer la columna de historia y en la conducción Leonardo Smarling y quien les habla, Daniela Devoto.
Les recordamos mañana en el Churqui a partir de las 9 de la noche, el fiestón de fin de año del Churqui. Así que los esperamos por allá para bailar con And the Traffic Band.
Y nos vamos mientras recibimos a la gente de Lobo Suelto escuchando A Todos Tus Muertos, Medios de Confusión.
La historia que nos contaron era falsa, nos engañaron, nos hipnotizaron con sus medios de confusión. Los que mandan hoy tienen todo planeado, nos ponen unos contra otros y aprovechan de la situación. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador, mientras nos entretienen con sus medios de confusión. Nos tratan de manejar, borrando nuestra memoria. Hoy nos dicen una cosa y mañana lo contrario. Nos obligan a elegir al ladrón que nos robará. En medio de un laberinto no nos queda ninguna solución. Oh. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador, mientras nos entretienen con sus medios de confusión.
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.